Salesforce les ofrece Data is in the Air.
Data is in the Air, el programa de Capital Radio dedicado al Big Data y a la transformación digital de la sociedad. Científicos de datos, innovadores tecnológicos, descubridores de un nuevo universo de información, reunidos en un programa de radio convertido en referencia. Data is in the Air.
Hoy traemos un caso en el que los datos y su trabajo con ellos... cuesta defenderlos, porque es el caso de una institución que se dedica a una labor extraordinaria, que es asistir a las personas. Es el caso de Cruz Roja Española. Nos acompaña y es nuestra invitada especial Cecilia Aparicio, del área de tecnologías de la información y digitalización de Cruz Roja. Bienvenida, Cecilia.
Muchas gracias.
A tu lado, como ves, estás bien acompañada por Esther Morales, Associate Partner en Verocam. ¿Qué tal, Esther? Muy buenos días.
Hola, buenos días a todos.
Y de Enrique Polo, VP, Country Leader de Salesforce España. ¿Cómo estás, Enrique? Buenos días.
Muy bien, buenos días.
Porque sí, en todas las instituciones, en todas las empresas, cada vez hay una mayor conciencia de que conocer, usar los datos, conocerlos, te permiten ser más eficiente en tu objetivo. Y eso afecta a todos, incluso a instituciones como Cruz Roja, en los que imagino que el centro de atención y cuesta abrir espacio para el resto son las personas, ¿no?
Efectivamente. Así efectivamente, es así. Es así.
Cuéntanos cuál es tu principal misión dentro de Cruz Roja, además de hacer espacio para los datos.
Pues además de efectivamente hacer espacio para los datos, el principal objetivo es que todo esté ordenado, que nos sea relativamente sencillo trabajar con esos datos, es trabajar con la calidad del dato, con todo lo que es la gestión de ese ciclo de vida y al final para tratar de conseguir que ese dato se pueda utilizar de una manera muy eficiente y que valga para nuestros propósitos, que es al final revertirlos en la asistencia social y en la ayuda a las personas que lo necesitan.
Claro, porque el riesgo siempre es trabajar conforme a la urgencia, lo que marca la urgencia, ¿no?
Efectivamente, efectivamente. Ocurre cualquier desgracia como las que estamos acostumbrados en el día a día y se apriete ese botón rojo y todo el mundo corriendo. Entonces, lo que tratamos durante todo el año es trabajar con este tema de datos para conseguir que esa eficiencia en esos momentos de urgencia, todo esto sea lo más rápido posible y seamos capaces de mejorar esas respuestas que estamos dando a las personas, ¿no? Eso se basa el día a día del equipo de datos dentro de la organización.
Claro, esta es la introducción oportuna para entrar más a fondo en el trabajo que hacéis. Enrique, ¿por dónde te gustaría empezar?
Sí, Cecilia, si nos puedes contar a alto nivel precisamente cómo la tecnología de datos os ayuda tanto a tomar mejores decisiones como a gestionar de una manera más eficiente los recursos en estas situaciones que comentas.
A ver, nosotros el lema actual de Cruz Roja es cada día más cerca de las personas, ¿no? Entonces, todos nuestros esfuerzos se basan, como decía antes, en mejorar esa calidad de esas respuestas que damos. Para nosotros una respuesta es cualquier tipo de acción que llevamos a cabo para tratar de resolver una situación de vulnerabilidad. Así que es fundamental conocer rápidamente de qué recursos disponemos, tanto materiales como humanos como económicos. Y el disponer de estas herramientas que nos permitan conocer en el menor tiempo posible nuestra situación real nos ayuda a tomar decisiones más informadas y eficientes. También en los últimos tiempos estamos trabajando con productos de datos de análisis predictivo, modelos de machine learning, para intentar anticipar esas demandas futuras y predecir esas necesidades de personal y de recursos, ¿no? Y analizar un poco los casos de éxito y también los casos donde no hemos tenido tanto éxito y por lo tanto hay que trabajar más.
Sí, vamos a hablar de ello porque, claro, es fascinante intentar prevenir casos que son difíciles de prever, ¿no? Porque precisamente Cruz Roja trabaja con sucesos inesperados. Uh-huh. Esther.
Sí, Cecilia, también cuando se utilizan los datos de la inteligencia artificial hay que tener mucho cuidado en los aspectos éticos y legales y en vuestro caso además que estáis tocando colectivos tan vulnerables. ¿Cómo respetáis estos principios?
A ver, respetar los derechos de las personas va dentro del ADN de organizaciones como la nuestra. O sea, eso es por defecto. Y en esto del tema de los datos no íbamos a ser distintos. Los datos son de las personas y, por lo tanto, cualquier beneficio que se obtenga de esos datos debe revertir en ellas. El punto de partida, por supuesto, es el respeto a las leyes y, por tanto, al Reglamento General de Protección de Datos, y siempre dejando claro que los datos que recogemos y el propósito que le damos es exclusivamente mejorar esas respuestas, esa calidad de las respuestas que hablábamos antes. También tenemos que tener en cuenta que en nuestro caso, y entiendo que en otras muchas organizaciones del tercer sector, a veces somos responsables de los datos, pero a veces solo somos encargados. Cuando realizamos algún tipo de servicio, por ejemplo, porque nos lo encarga la administración pública, algún ayuntamiento, ahí no somos responsables del dato, somos encargados. Entonces, evidentemente, ahí sí podemos trabajar haciendo estadísticas, pero no podemos hacer análisis, porque el dato es de las personas y hay que tener mucho cuidado, evidentemente, con los propósitos por los que esa persona ha firmado y ha cedido esos datos. Entonces, siempre trabajamos en esa línea. En nuestra plataforma informacional no hay dato sensible, no hay manera de identificar a las personas, y también en todas las visualizaciones que montamos y que realizamos, trabajamos mucho, e incluso con los proveedores con los que trabajamos, siempre tenemos en cuenta que sea imposible identificar a una persona analizando sus características, que nunca seamos capaces de llegar a un punto en el que una visualización tengamos pues un pueblo muy chiquitito, con un centro, una asamblea local muy pequeña, donde tenemos tres personas que están siendo asistidas en un proyecto determinado y que una tiene 35 y otra 45 años, blanco y en botella. Entonces, en ese momento, ahí cortamos y eso no se visualiza. Esa es parte de nuestra ética, que nunca se pueda identificar a una persona, porque hay que proteger su privacidad.
Por las colaboraciones que hemos hecho con vosotros en otras ocasiones, y que al final el dato se trata de forma colectiva para tomar decisiones colectivas,
eso es,
pero no de manera individual.
Por lo menos en lo que son los análisis generales y cuando trabajamos intentando encontrar esos patrones que comentábamos, ¿no? Luego, evidentemente, cada trabajador social y cada responsable de proyecto dentro de la actividad pues tiene acceso a todos los datos porque es como trabaja. Pero en el área de datos trabajamos, como bien decías, en ese otro aspecto de la generalidad, ¿no?
Uh-huh. Enrique.
Sí, Cecilia, ¿cómo utilizas la analítica descriptiva para tener una visión en tiempo real de la organización? También para, como comentabas antes, detectar esos patrones.
A ver, pues cada vez es más importante. Allí donde logramos aplicarlos, que no siempre es fácil, lo que conseguimos es, sobre todo, mejorar la productividad. En el sentido de que nuestros compañeros pueden dedicar el tiempo a ejecutar las acciones necesarias y no a buscar un dato determinado o qué tengo en el almacén o con qué cantidad de dinero puedo contar en este momento, ¿no? Y también se convierte en un elemento clave en los ejercicios de transparencia. Al final, nosotros trabajamos mucho con financiadores. Tenemos, es verdad, recursos propios a los que llegamos gracias a nuestros socios, a nuestros donantes, pero también trabajamos mucho con financiadores, ya sean públicos o privados. Entonces, el hecho de poder darles la situación actual en una simple visualización, en un informe al que ellos mismos pueden acceder y que ellos vean en qué proyectos se está dedicando el capital que nos han dejado, ¿no? En qué proyectos, a qué personas está siendo utilizado, pues la verdad es que es para nosotros un descanso, porque no hay que ir corriendo para poder justificar, y para ellos es una seguridad de que lo que estamos usando lo estamos usando para lo que se había previsto, ¿no? Y luego todo el tema de identificar patrones, comportamientos, tendencias, nos está ayudando a darnos cuenta o a confirmar hipótesis conocidas, cosas que ya sabíamos y cosas que la compañera que lleva 20 años trabajando con personas lo sabe. Oye, pues esto es así porque yo lo sé, porque tengo esta experiencia. Con los datos somos capaces de quitar la parte subjetiva y poner la parte objetiva, ¿no? De decir, pues sí, es verdad, tenías toda la razón del mundo, esto es así. Y luego, lo que es mucho más curioso es darnos cuenta de hipótesis completamente nuevas, de cosas que no sabíamos y de darnos cuenta de proyectos que a lo mejor estábamos enfocando de una manera con la ayuda de los datos. Nos estamos dando cuenta que a lo mejor no los estábamos enfocando de la manera adecuada y nos da tiempo a rectificar, lo cual es muy interesante porque al final trabajamos con personas y ahí pues hay que tener mucho cuidado, ¿no?
¿Algún caso que tengas en mente, Cecilia? ¿Un caso que pueda ser ejemplo de esto que estás contando?
Pues, por ejemplo, y eso Esther lo sabe bien, con el tema de las vulnerabilidades, cuando una persona se acerca a una asamblea local a solicitar cualquier tipo de asistencia, se le suele hacer rellenar un cuestionario de valoración, ¿vale? Donde se le preguntan distintas cosas y se le preguntan un poco cómo está su situación. A veces, dada la inmediatez, la urgencia de esas necesidades, no se contesta a todo el cuestionario. Es un cuestionario muy, muy, muy extenso. Y a veces, pues simplemente, pues contamos o rellenamos muy poquita información. Gracias a este tipo de ejercicios, a este tipo de analíticas, somos capaces de identificar lo que la persona no nos está contando. Y al identificar lo que no nos está contando, una persona viene porque necesita asistencia, porque necesita, algo de comida, ¿no? Algo del banco de alimentos. Pero en realidad esa persona, si nos quedamos ahí, le podemos dar hoy, pero mañana seguirá igual. Si empezamos a analizar en ese cuestionario y no nos quedamos solo con esa parte, podemos ver que a lo mejor esa persona necesita esto porque está en paro. Pero está en paro porque está cuidando de una persona mayor. Porque además los trabajos con los que puede, a los que puede optar, porque tiene una formación muy básica, pues son trabajos precarios. Entonces, si conseguimos analizar toda esta información, somos capaces de darle a esa persona, guiarla por otro lado y decirle, oye, bien, tú necesitas ahora mismo esta inmediatez, perfecto, te vamos a dar este paquete de alimentos que necesitas, pero escucha, a lo mejor podemos meterte en un programa para que vaya alguien a cuidar de esta persona. Mientras tú, por ejemplo, esas horas las puedes dedicar a formarte en una de los proyectos de educación y además te vamos a meter en el programa de empleo para que puedas intentar buscar un trabajo y al final, cosas que nosotros en un principio parecía como, bueno, pues ya hemos asistido a esto primario, pues la estamos guiando y estamos mejorando su vida en un 360. Y eso nos ocurre muy, muy a menudo. Y eso antes, los trabajadores sociales, los psicólogos que están en el día a día se pueden dar cuenta inmediatamente. Pero a nivel organizativo, el trabajar con datos ha sido como una explosión, ¿no? De encontrar estas situaciones y poder rectificar y ir por otros lados.
Y en cierto modo eso no te nos conecta con otras instituciones para compartir datos, porque sería mucho más eficiente, claro.
Sí, de hecho, estamos ahí también con conversaciones, iniciativas, todo muy en el aire todavía, pero entendemos que una forma de ayudar a las personas es establecer algún tipo de federación de datos, de manera que haya datos que se puedan compartir y que podamos trabajar en conjunto todas las instituciones, no solamente las instituciones del tercer sector, sino también con instituciones públicas y que podamos trabajar de esa manera, ¿no? Que si las personas nos ceden en este caso los datos para poder compartirlos de esa manera, sería mucho más sencillo poder trabajar y poder dar las respuestas que necesitan. Pero esto es muy complicado.
Sí.
Hay que verlo muy tranquilamente, como mundo ideal sería perfecto, pero hay que ver todo el tema legal, evidentemente, todas las directivas de la Unión Europea y como comentábamos antes, para nosotros los derechos de las personas son lo más importante, ¿no? Y los defenderemos siempre. Así que compartir, por supuesto. Lo que ya hacemos es compartir conocimiento, no compartir datos, pero sí compartir conocimiento. En este tipo de servicios o en este tipo de tareas, hemos encontrado estas formas de trabajar y sí hay las distintas áreas de conocimiento y los distintos departamentos sí tienen conversaciones con sus homólogos en otras áreas para poder compartir este conocimiento, que no son datos, que es conocimiento.
Sí, Esther.
Y Cecilia, estábamos hablando de la importancia de la analítica descriptiva, ¿no? Porque qué importante es pintar lo que está ocurriendo y ver esa trazabilidad, pero la analítica predictiva entiendo que también juega un papel importante para detectar esos cambios poblacionales y poder gestionar futuros riesgos.
Efectivamente. Esto es evidentemente mucho más costoso que hacer un análisis de lo que está sucediendo, pero precisamente analizar lo que nos está sucediendo nos permite ver esos patrones y detectar eso que está ocurriendo y que en su momento ha dado lugar a situaciones, pues a casos de éxito, en otros casos no. Entonces, partiendo de esa realidad próxima que tenemos, de las previsiones de cambio del entorno, que por supuesto hay que tenerlas en cuenta, aunque como bien decías antes, a veces pasan cosas imprevistas y lo que hay que hacer es correr, ¿no? Y ese conocimiento interno, estamos empezando a aplicar esas técnicas de analítica predictiva para detectar sobre todo riesgos en la capacidad de nuestras respuestas, ¿no? A nivel organizativo. No sé, puedo poner un ejemplo, pues algo que en lo que hemos estado trabajando en los últimos años es por ejemplo, analizar los flujos de migrantes. Pues si conseguimos ver un poco esos flujos de migraciones, ¿no? Por dónde entran al país y por dónde salen, si salen o por dónde se quedan, pues somos capaces de anticiparnos un poco a las necesidades que puede haber en las asambleas locales, ¿no? Quizá en asambleas un poco más grandes, como puede ser Madrid, Barcelona, pues sí que están un poco más acostumbrados, pero a veces hay situaciones en las que puede haber un acúmulo de personas por distintas situaciones, quizá en pueblos más pequeños. Entonces, el intentar entender cómo está ocurriendo ese flujo migratorio para precisamente en esas asambleas más pequeñas que no se vean solas, que no se vean sin la capacidad de atender a las personas, que es al final, sé que soy muy pesada, pero al final es lo que estamos haciendo, ¿no?
Seguro que estamos pensando en Canarias, por ejemplo, ahora mismo.
Por ejemplo. Entonces llegan momentos que es verdad que hay que correr y corremos todos. Y nos volcamos todos de todas las asambleas de todo el territorio, nos volcamos con aquellas asambleas que tienen más dificultad ahora mismo para poder realizar esa asistencia, ¿no? Pero con estos ejercicios lo que estamos intentando es en la manera de lo posible anticiparnos y que sea algo más sencillo esa respuesta, ¿no? Y que sea más rápida esos tiempos de respuesta. Pero es complicado.
Enrique.
Sí, Cecilia, cuéntanos, ¿cómo estáis utilizando la inteligencia artificial en Cruz Roja?
Pues, a ver, la inteligencia artificial vamos de menos a más. La inteligencia artificial ya es muchísimo más complicado, evidentemente. Aquí, la verdad es que lo que tenemos son ejemplos exploratorios. No tenemos una aplicación directa si entendemos que los modelos de machine learning no los entendemos como lo que entendemos tradicionalmente como inteligencia artificial, ¿no? Que parece que ya hablamos de otros temas. Pero sí que tenemos procesos exploratorios. Por ejemplo, nosotros tenemos en varios proyectos extendidos dispositivos inteligentes, pues por ejemplo para personas mayores, en proyectos muy 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 chulos que son, por ejemplo, Enredate. Y se trabaja con estos dispositivos inteligentes. Entonces, estamos viendo la posibilidad de trabajar con procesamiento de lenguaje natural e intentar pues ver esos patrones de esos comportamientos, ¿no? dentro de estos dispositivos inteligentes. También detectar esos patrones en monitorización de riesgo en el hogar. También tenemos ahí un pequeño piloto y unas ideas que vamos tratando de elaborar con todo el tema de teleasistencia, que es un servicio que tenemos muy extendido en toda España. Y luego algo mucho más, digo sencillo, en la ideación, pero igual de complicado en la ejecución, es por ejemplo el tema de utilizar los modelos generativos, la inteligencia artificial generativa, que está ahora además tan de moda, en, por ejemplo, con el área de empleo, en simulación de entrevistas de trabajo, por ejemplo, que eso es algo que es como más terrenal o más basado en lo que nos ocurre, pero ahora mismo son todo proyectos exploratorios. Al final nosotros, por el trato cercano que tenemos con las vulnerabilidades, somos generadores de ideas y de oportunidades. y para aplicarlas al sector social, no tanto desarrolladores, ¿no? Somos una entidad sin ánimo de lucro, entonces el presupuesto que tenemos es para la acción social. Todo lo demás se va consiguiendo poco a poco y con mucha ayuda, así que estamos encantados de que cualquier fundación, universidad, empresa particular que quiera colaborar con nosotros, que nos pueda ayudar a lograrlo. Y desde aquí animo a contactarnos para hacer realidad estos sueños, ¿no? Que cada vez se convierten más en objetivos.
Esther.
Sí, hay un tema, Cecilia, que es la brecha digital, y tú estás comentando también cómo ayudáis a personas que acuden por un problema concreto, pero que quizás si indagas un poquito tienen un problema de base, ¿no? Yo creo que la brecha digital, hay colectivos pues que están ahí y que se les necesita ayudar. ¿Vosotros cómo abordáis esto?
Bueno, pues con el tema de la brecha digital llevamos ya muchos años con proyectos de acción social que bueno, nuestros voluntarios y nuestro personal laboral pues son muy expertos en este tema, fundamentalmente con formación y acompañamiento, ¿no? Sobre todo con las personas, como bien decías, que tienen esas dificultades, que no están tan expuestos como las nuevas generaciones a todo lo que es la tecnología, personas mayores, personas con dificultad social, ¿no? Entonces, ellos lo hacen de manera maravillosa, pero es verdad que en los últimos tiempos, a nivel más organización, estamos en conversaciones con distintas entidades públicas para darle un contenido un poco más formal, ¿no? No solo para intentar adecuar el lenguaje técnico, sobre todo en lo que hablamos de los datos, ¿no? Hay muchas veces que sobre todo, pues, personas mayores les hacen firmar y no saben muy bien lo que están firmando. Entonces, es verdad que cuando acuden acompañados de nuestros voluntarios, por ejemplo, ellos pues hacen una labor asistencial y de explicación perfecta, pero es verdad que de una manera más institucional, lo que buscamos es pues que todos estos papeleos sean muchísimo más sencillos, que el lenguaje sea un poco más sencillo, ¿no? Más acorde con lo que las personas pueden entender. Y luego al final intentamos también darles a conocer y que estas personas conozcan las formas que ellos tienen también de poder beneficiarse de esta cesión de datos, por ejemplo, en estos casos. Muchas veces no nos damos cuenta de que nos bajamos un juego y ya estamos cediendo una cantidad de datos ingentes, sí. Y nuestro único beneficio es jugar. Entonces, si yo estoy cediendo mis datos para lo que sea, lo que quiero es beneficiarme. Entonces, estamos ahí un poco en esa idea de que el beneficio del dato también recaiga en la persona, ¿no? Y siempre hablamos de beneficio social, ¿eh? No hablamos de ningún otro beneficio.
Pues muy interesante escuchar la experiencia de Cecilia Aparicio, trabajando ahí en el área de tecnologías de la información y digitalización de Cruz Roja. Un auténtico desafío, precioso, pero un gran desafío. Muchas gracias por contárnoslo hoy, Cecilia.
Muchísimas gracias a vosotros por dejarme hablar del tema y por dejarnos compartir toda esta experiencia que hacemos dentro de la organización.
Un placer. Gracias, Enrique Polo y Esther Morales. Nos vemos en el siguiente programa.
Hasta el siguiente.
Hasta el siguiente.
Salesforce les ha ofrecido Data is in the Air. ¿Estás listo para escalar tu negocio al siguiente nivel? En Verocamp sabemos que tu mayor activo son las personas y los datos. Por eso trabajamos junto a los líderes de las organizaciones para transformar y evolucionar su negocio a partir de la analítica avanzada. Escúchanos todos los lunes en el espacio Data is in the Air. Verocamp, Data for Leaders.
Capital Radio. 10 años contigo.
Hoy. Mañana. Siempre. Helvetia. Una garantía para tu futuro. Simple, claro, Helvetia.
Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Porque invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Capital Radio. 103.2 FM.
Los soportales y balconadas de la Plaza de Segovia de Navalcarnero. El majestuoso castillo de Manzanares el Real, rodeado de enclaves naturales increíbles como La Pedriza. El castillo de la Coracera de San Martín de Valdeiglesias. Sus playas en el pantano.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Información, análisis, previsiones, recomendaciones, todo lo que necesitas saber para tomar tus decisiones de inversión en Mercado Abierto, de 4 a 7 de la tarde con Rocío Arbiza, Capital Radio. Para profesionales en edad de crecer, Capital Radio.